21 de julio, Día Mundial de la ELA. Yo diría contra la ELA, a favor de la investigación. Y es una de estas enfermedades que necesitan de muchísima investigación. Una enfermedad complicada que hoy ha saltado a los medios precisamente porque es el Día Internacional de la ELA. Pero esto tendría que ser más a diario. La gente tiene que enterarse, tiene que saber que hay un número importante de afectados que piden una solución, que piden más investigación. Nosotros vamos a hablar, ante todo, con un amigo. Con un amigo que, Pepe, yo no sé cuánto tiempo hace que nos conocemos.
Hola. Pues Santi, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y la verdad es que nos conocemos desde hace décadas.
Yo no me acuerdo.
De cuando éramos jóvenes, de cuando hacíamos los pinitos en el mundo de la información.
¿Te acuerdas?
De cuando teníamos ilusión, teníamos ganas.
Eso es.
Estábamos dispuestos a todo.
Y con toda una vida por delante.
Sí, eso pensábamos, ¿no?
Claro.
Pensaba.
Claro.
Lo que nunca piensa Santi es que la vida va a ser tan corta, ¿no? Lo vemos porque vemos cómo personas jóvenes fallecen en accidentes de tráfico, fallecen por infartos, fallecen por ictus, fallecen por cáncer repentino y que los jóvenes van más ligeros. Pero nunca nos hacemos la idea de que podemos no llegar a viejos. Y eso es algo importante.
Es algo que, porque yo antes la primera pregunta, Pepe, es que nos aclares un poco esto. Yo he seguido como amigo y que nos vemos aquí en la radio un poco el periodo de todo esto. Pero ¿qué es la ELA y cómo empiezas a darte cuenta de que hay algo que no va bien?
Pues mira, Santi, en el año 2017 tengo una calcificación en el tendón cuadricipital y eso me obliga a cambiar la forma de andar.
Claro.
A los dos meses noto que el pie de la pierna derecha me baila, es decir, que yo no lo controlaba.
Sí.
A partir de ahí me mandan una órtesis para fijar el pie. No le da importancia porque, bueno, uno hemos tenido lesiones.
Claro.
Y lo considera que es una lesión o que puedes tener alguna solución al tema.
Claro.
Cuando empiezan a investigarte, lo primero que dicen es, pues usted tiene cogido algún nervio con alguna hernia discal o algo.
Empiezan a... Claro.
Vamos a verlo. Cuando ven que la columna está bien, que no hay motivo, entonces cambian ya y empiezan a decir, pues esto debe ser una enfermedad muscular. Te hacen las biopsias, te hacen todo, y tampoco, es decir, porque llega un punto que la enfermedad da una sintomatología que es muy propia de varias enfermedades.
Claro, engaña un poco.
Entonces, al final, es el tiempo o una ELA muy clara y muy fuerte lo que hace que un neurólogo te diagnostique. ¿Pero dónde está el problema?
Eso es.
El problema está en que cuando un neurólogo te dice que tienes ELA, no te da solución. Simplemente te da una sentencia. No te dice, tiene usted ELA, pero lo vamos a tratar con esto. No. ¿Por qué? Porque no hay medicación para la ELA. Entonces, uno de los principales problemas, y lo que estarán de acuerdo todos nuestros oyentes, es que cuando uno va a un médico, más que el diagnóstico de lo que tiene, le interesa el pronóstico.
Claro.
Es decir, ¿cuándo me voy a recuperar o cuál es el tratamiento para lo que yo tengo? En el caso de los enfermos de ELA, el pronóstico no existe. Solo existe la certeza de que vas a ir a peor, que te vas a morir y que vas a acabar con todos los músculos del cuerpo atrofiado y paralizado. Y con ello se entiende también que los pulmones y el corazón.
Pepe, hemos estado y estamos inmersos en una terrible pandemia que ha supuesto un antes y un después en muchísimas cosas. Hay cosas que se van a quedar, entre otras cosas las compras por internet, pero hay cosas que se van a diluir. Se ha hablado mucho porque todo el mundo tenía necesidad de esa solución que acababas de comentar de la investigación. Se ha logrado sacar una vacuna en muy poco tiempo. Es decir, lo que necesita una enfermedad como la ELA es el aporte económico suficiente para que para que los investigadores avancen en esto. ¿Tú crees que esta maldita epidemia de la que todavía no hemos salido pueda dejarnos como un recordatorio bueno de que hay que invertir más y que un euro, solo un euro, que se invierta en ciencia está bien invertido?
Hombre, un euro que se invierta en ciencia es lo más aprovechado, porque desgraciadamente tenemos en España y sobre todo en Andalucía grandes investigadores que se tienen que ir país,
sí, señor,
porque aquí no se apoya la investigación.
Sí, señor.
Lógicamente, hay vacunas para la COVID simplemente, y que nadie se lleva engaño, porque los grandes lobbies mundiales,
sí,
han visto cómo han perdido dinero con la pandemia. Entonces, esos mismos lobbies han empujado a las farmacéuticas a acelerar las vacunas. ¿Por qué? Porque estaban perdiendo dinero. Nada más que hay que darse cuenta la crisis económica que ha causado,
sí, señor,
el coronavirus.
Sí.
En el caso de la ELA, cada vez hay más pacientes. El problema de la ELA es que cuando salen cuatro, se mueren cuatro. Por tanto, la cifra no aumenta. Pero decir que solo en la Bahía de Cádiz hay más de 30 enfermos de ELA es un número
muy importante. Muy importante.
Y cuando, Pepe, se habla de que la incidencia es de uno cada 100.000 personas, yo quiero decir aquí que en San Fernando hay varios enfermos de ELA y que San Fernando no llega a los 100.000 habitantes. Por tanto, nos están mintiendo con la incidencia, o una incidencia comparada en un abanico muy grande.
Yo este mediodía, Pepe, mientras estaba comiendo, me gusta ver los informativos, y bueno, nosotros ya habíamos hablado, teníamos pensado tener esta conversación por la tarde, y vi una información donde hablaba que un señor con ELA había logrado en bicicleta, en tándem, evidentemente. Es decir, se le estaba dando cara, se le estaba dando visibilidad a una enfermedad que no es absolutamente nada conocida. Y tú acabas de dar un dato frío, pero un dato real. Es decir, enfermo que sale, o sea, persona que se le diagnostica ELA, no se preocupan porque esa persona tenga la calidad y la esperanza de vida de cualquier otra persona.
Mira, en Andalucía se tiene constancia de que cada mes hay cuatro nuevos enfermos de ELA.
Eso es mucho, es mucho.
Y que en total, en Andalucía hay 900 enfermos de ELA.
Uf.
El problema es que los neurólogos no saben. Se sabe que hay un tipo de ELA hereditaria, que es genética,
sí,
donde además, según las últimas investigaciones, hay varios genes que influyen en ello, y está la ELA esporádica, que es la que me ha tocado a mí.
Que es una ELA que te puede afectar o no.
Exactamente, te puede tocar o no. Pero es que desgraciadamente el 10% de las ELAs son hereditarias. El 90% te toca. No tienes antecedentes familiares, no tienes nada, pero te toca y te tocó. Y desgraciadamente, como decimos, no hay tratamiento. y sobre todo, como decía una compañera mía también, Valentina Pulido, que también es enferma de ELA, es una enfermedad para ricos, porque aunque el Servicio Andaluz de Salud te pone y te facilita grúas, sillas y demás, tú tienes que adaptar tu casa.
¿Cuál es el día a día, Pepe, de un enfermo de ELA?
Pues el día a día de un enfermo de ELA es muy duro, porque no te puedes mover. Te tienen que levantar de la cama, te tienen que asear, te tienen que sentar en la silla, no te tienen que dar de comer de momento, pero llegará el momento. Es decir, es una enfermedad muy cruel, porque te va quitando todos tus músculos. El problema de la ELA es que la esclerosis lateral amiotrófica afecta sobre todo a las motoneuronas. Va matando a las motoneuronas, que son las que le dan movimiento a todo nuestro cuerpo. Y a partir de ahí, te vuelves una persona absolutamente dependiente. Te vuelves un objeto, con la crueldad que supone que tu mente y tus ojos no se ven afectados. Con lo cual tú te ves morir, poco a poco. Y vas viendo y conoces tu cuerpo que está impedido.
Investigación. En este caso, Pepe, la investigación es lo único que puede poner sobre la mesa una solución, además, definitiva. En este sentido, ¿tú consideras que este tipo de enfermedades tan crueles, como bien has definido, tendrían seriamente que ser dotadas de un dinero importante? Os pregunto también por la unidad entre vosotros, entre los enfermos, entre la gente que padecéis la ELA. ¿Qué os comentan cuando llamáis a la puerta y preguntáis, y de lo mío, cómo va la cosa? ¿Qué es lo que dicen en cuanto a presupuestos para investigar?
No hay presupuesto para investigación. Te dicen que no pierdas la esperanza, que saldrá algún medicamento, que están investigando mucho, pero pasan los años y no salen nuevos medicamentos. ¿Por qué? Porque como no se conoce el origen de la enfermedad, es muy difícil.
Esto es de varias disciplinas, ¿no, Pepe? Porque en esa investigación son neurólogos, son químicos, estamos hablando de una investigación importante y además interesante, y gente, investigadores, hay. A ver, los haylos.
Sí, y además, no solo en España.
Claro.
Sino a nivel mundial, porque esto es una enfermedad que afecta a todo el mundo. Lo que pasa es que para ellos es minoritaria, puesto que lo que decimos, nacen 4 casos al mes, pero se mueren otros 4. Y desgraciadamente, mira, en España se conoce la ELA por Francisco Luzón, que era empleado de banco, una persona con dinero, que creó la fundación Francisco Luzón y se mostró con todas sus deficiencias para luchar contra la ELA. Nacieron asociaciones para defender a los enfermos de ELA. Pero también tenemos ahí a Juan Carlos Unzué, que es un deportista, un portero nato. Teníamos también a Carlos Matallanas, que fue futbolista de Racing Portuense y falleció hace poco de ELA. Tenemos que la ELA no distingue entre si eres deportista, si entrenas, si eres fuerte o nada. Te afecta. Y por mucho que tú quieras combatirla haciendo ejercicio o esforzándote, al final te gana la partida, te gana el pulso. Te lo gana como te lo gana un cáncer o cualquier otra enfermedad.
¿Se sabe si afecta más a hombres, a mujeres, o es equitativo entre un sexo y otro, Pepe?
Pues creo que es equitativo, Santi, porque tengo amigas que tienen ELA. Tenía una amiga de aquí, de San Fernando, que murió con ELA también. Es decir, mujeres, hombres, no hay distinción de sexo. Y incluso en las hereditarias afecta tanto a hembras como a varones. Es decir, y a los dos a la vez. No hay una distinción de sexo en cuanto a la enfermedad.
Pepe, la vida, como me has comentado, es complicada, pero la gente, tu gente, tu familia, tus amigos, eso sí que son una verdadera inyección de vitalidad, es la vacuna que ahora mismo recibe, bueno, pues todo aquel que la padezca, ¿verdad? En tu caso, gracias a Dios, tienes una familia extraordinaria y una gran cantidad de amigos que has sabido ganarte durante toda tu vida. Es un apoyo importante en la vida de una persona con ELA, ¿verdad?
Es súper importante, mira. Me preocupa mucho que amigos, como dices, se preocupen por mí y digan, ¿cómo te va el tratamiento? ¿Te estás tomando muchos medicamentos? Y no desconocen que la ELA no tiene tratamiento. Lo lógico es pensar que una persona está enferma y lo están tratando.
Claro.
En la ELA no hay tratamiento. Es decir, simplemente hay lo que se pueden llamar unos cuidados para mantenerte lo mayor posible,
sí,
como es la fisioterapia, uh-huh, para que te movilicen, para que te quiten las molestias, porque también hay quien dice que la ELA es una ventaja porque la ELA no duele. Y también es otra falsedad, porque la ELA, al ser una enfermedad que te afecta los músculos, te ocasiona contracturas musculares, te ocasiona tendinitis, te ocasiona parestesias y te ocasiona dolores, como cualquier otra enfermedad.
Pepe, hoy es Día Mundial de la ELA. Yo creo que el mayor grito que se pueda dar de toda la gente, de la humanidad, de todas las personas, es un hasta aquí, es un poneros de acuerdo, es un vamos a dar solución a esto, que estoy totalmente convencido de que la ciencia puede ofrecerla y puede darla, lo que, como muy bien dices, en la mayoría de los casos las personas dejamos de serlo, Pepe, para convertirlos en un número, y si cuadra las cuentas, pues te pueden salvar la vida, y si no cuadra las cuentas, da lo mismo. Desgraciadamente, el ser humano tiene cosas maravillosas y tiene argumentos como el que te acabo de decir, Pepe.
Efectivamente, mira, cuando eres útil, te miman, cuando ya no eres útil, te desprecian. Simplemente te usan. Ahora, lo que no es lógico es que en este país y en este mundo presumamos de clonar ovejas, claro, de clonar personas, y no seamos capaces de sacar no un medicamento que te quite la enfermedad, sino algo que la frene,
la pare,
que la ralentice,
claro,
por lo menos, que te alargue la vida, o no te voy a decir la vida, las condiciones mínimas para que puedas respirar con tranquilidad, para que puedas comer y para que, en definitiva, puedas vivir. Pero, desgraciadamente, en un país donde el mayor gasto que hay es el despilfarro político, donde la investigación solo tiene un 3% del presupuesto, pues es lo que tenemos. En vez de invertir en ciencia, en investigación, en hacer un país grande, estamos perdiéndonos por los cerros de Úbeda, mareando a la perdiz sin afrontar el problema, porque además los enfermos de ELA tenemos otra partida aparte, como es, y esto ya afecta a más personas, la accesibilidad.
Claro,
¿por qué?
Claro.
Porque personas que tienen, que van en sillas de ruedas por diversas causas, personas que van con andadores, personas que incluso van andando, y esta mañana mismo una caída en la calle Rosario, por el mal estado del acerado.
Así que San, imagínate, Fernando, tú una persona en silla de ruedas. Es que tiene mucha guasa el tema, ¿eh?
Mira, una persona en silla de ruedas no puede ir por toda la calle que quiera.
No.
Porque no todas las calles permiten el paso de una silla de ruedas. Una persona en silla de ruedas tiene que buscarse una zona donde no tenga muchos baches, porque eso le afecta realmente al culo.
Claro,
y después,
claro,
esos impactos le puede provocar escaras, y esas escaras te pueden llevar también a la muerte. Es decir, porque puedes coger una infección
sí.
y te vas a la muerte
sí.
como se fue mi querido amigo José Miguel Petralanda. Es decir, hay que hacer una ciudad más accesible y más grande para todos, porque la sociedad está envejeciendo, las personas cada vez están más limitadas funcionalmente y habrá más sillas de ruedas, habrá más andadores y, en definitiva, sí. más personas con bastón y ayudas.
Hay que mirar más a ese perfil que, como bien dices, se alarga más la vida, cada vez vivimos más y, evidentemente, las condiciones de cualquier ciudad tienen que adaptarse a todas las personas, porque todos tenemos el mismo derecho a andar las mismas calles y a pasar por los mismos sitios. Pepe, como siempre, un abrazo enorme, amigo. Que las palabras que acabas de decir sirvan para que al menos la conciencia de la gente que nos esté escuchando tenga mucho más claro qué es esta enfermedad, por qué hoy se visualiza la ELA, y es por lo que tú has dicho, se necesita investigación y más corazón y menos lobbies. Pepe,
exactamente.
Un abrazo fuerte, hermano.
Un abrazo, Santi, gracias.